Love me do. Oh, love me do.
Como todos los jueves a esta hora estamos recibiendo a los amigos de La Mesón. Está Anya Mayans, Gabriela García, bienvenidas.
Muchas gracias.
¿Cómo andan? Y bueno, y había estado ya la semana pasada y habíamos quedado en que nuevamente íbamos a estar con la presidenta de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, la doctora María Victoria Repiso. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes.
Bien, recapitulemos de la semana pasada en función de lo que hablamos y en función de lo que son los servicios de La Mesón.
Bien, estuvimos hablando sobre las claves para darnos cuenta cuando una persona tiene deterioro cognitivo. Las detalló muy bien Victoria.
Que además está bien que formalmente se la llama así. En general están todos los nombres por cómo los conocemos, desde Alzheimer...
Sí, claro, todas las demencias.
La demencia senil, en general la gente la conoce así, pero bueno, formalmente se le llama deterioro cognitivo.
De esa forma.
Ahora sí.
Y nosotros, bueno, cuando Victoria narró las cosas que teníamos que tener en cuenta como familia para detectar cuando alguien tiene cierta pérdida de memoria, hablábamos de que hay pérdidas de memoria que tal vez pueden ser llamativas y aparte pueden ser peligrosas para vivir una persona sola. Entonces comentamos, a modo de resumen, que en La Mesón tenemos residentes que tienen deterioro cognitivo en diferentes grados y ofrecemos una solución a medida para cada uno de ellos. Hay personas que tal vez no pueden salir solas y bueno, tenemos la estructura necesaria como para tener esa contención y que la familia y la persona pueda estar bien. Uh-huh. Hay otra gente que requiere compañía 24 horas. Hay personas que se pueden mover por el edificio sin ningún problema o que aún pueden salir. Son diferentes grados. Y bueno, conjuntamente con un grupo de profesionales, estamos pendientes de cómo va evolucionando la persona, ¿no?
Uh-huh. No hay dos pacientes iguales en este tipo de patología, ¿no?
No, porque no hay dos personas iguales.
Claro, pero si uno dice, pero capaz que todos los enfermos de sarampión son iguales, todos los enfermos de hepatitis, capaz que también o tienen más o menos la misma sintomatología. En este caso es imposible decir
por
el tipo de deterioro,
¿no? Exactamente. El deterioro es diferente cada persona. Si bien entre todos se puede diseñar ciertos patrones, ¿no? Pero uno, por ejemplo, el deterioro cognitivo se le manifiesta con que está perdiendo el lenguaje, por ejemplo, que es mucho más tardío en otras personas. En general todos empiezan por pérdida de memoria. Es una pérdida de memoria que implica que tú las cosas que haces de rutina del diario vivir no las podés hacer. Esas son las verdaderas faltas de recuerdo. Porque siempre nos preguntamos, bueno, pero yo también me olvido y qué sé yo. Siempre tenemos ese temor de, ¿estaré haciendo un tema de demencia? Y en realidad lo que sirve es distinguir seriamente y con claridad además qué tipo de memoria se está perdiendo. Esos recuerdos como son o no son.
¿Qué difícil debe ser para ustedes diseñar ese acompañamiento para ese tipo de deterioro, ¿no?
Claro, pero como veníamos hablando, para nosotros es un desafío, o sea, requiere creatividad y para nosotros, o sea, lo tomamos con
gusto.
Con gusto y para realmente ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de esta persona y cómo podemos agregar estímulos. Que su vida no va a ser solamente sobrevivir e ir de una cosa a otra.
Porque además sabes que no lo vas a curar.
No, claro. Pero sí lo podés frenar y dirigir y contener.
Claro.
Como Victoria estaba hablando, o sea, para la persona que tiene olvidos, lo que es los síntomas de deterioro cognitivo, una persona con olvidos no tiene dificultad, por ejemplo, para manejar el dinero, para entender el concepto del dinero. Es muy distinto lo que es el deterioro cognitivo a lo que es un olvido.
Claro, y ya que Anya mencionó la palabra estímulo, justamente hablábamos con Victoria hace unos días que si bien nosotros cuando la persona previo al ingreso hacemos una evaluación médica, que es la que determina puntualmente lo que esa persona necesita, y tal cual tú decías, no hay uno igual a otro, una vez que la persona ingresa, es ponernos en campaña para darle todos los estímulos necesarios con diferentes profesionales para, en la medida de lo posible, estacionar un poco el deterioro.
¿Cómo se logra eso? ¿Con qué elementos? Cuando ella dice mejorar la calidad de vida
de
Alzheimer.
A ver, son dos cosas. La persona que tiene un deterioro cognitivo y la familia lo lleva al médico justamente para determinar qué es lo que le está pasando. eso ya abre las puertas para una mejor convivencia, para una mejor calidad de vida, porque el profesional le mandará los exámenes que corresponden al respecto para el diagnóstico, y después del diagnóstico viene el tratamiento. Y eso cambia la diferencia entre una persona que va al médico a hacer todo esto y el que no va. Si hacen todo esto y la familia asume lo que le corresponde a cada familia, o ciertas residencias, como estamos aquí con estas dos compañeras que pertenecen a la Maison, creo que es muy importante el proceso que viene después. En primera instancia, cuando se establece el diagnóstico y el tratamiento, la persona ya manifiesta un cierto bienestar. Está mejor, se siente mejor, porque eso frena el proceso, lo va frenando, es decir, lo va enlenteciendo. La familia, a su vez, se reconforta también, porque estará más apoyada, verá a su familiar más contento, más dispuesto, y eso reconforta a todos. Es muy importante.
El tema es que cuando aparece el Alzheimer en una familia, cambia la realidad de esa familia.
Sí, sí.
Primero porque la familia, por supuesto, seguramente, salvo que haya tenido experiencias anteriores, no sabe cómo manejarlo.
Exacto.
Tiene que aprender.
Exacto.
Primera cosa. Supongo yo, cambia todo el funcionamiento de la familia. Sí. Uno podrá estar al lado de un familiar enfermo un día, dos días, una semana, un mes, pero digamos, no cuando es algo tan largo,
exacto,
y tan progresivo.
Exacto.
Entonces, se necesita un cuidado pensado a mediano plazo.
Sí, totalmente. Exacto. Y la persona con deterioro cognitivo es muy vulnerable a un cuidador no capacitado, un cuidador que no, o sea, al abuso.
O por la mejor voluntad que pueda poner alguien que no está entrenado,
que no
para
entiende,
eso.
Claro. O que se agote directamente. Uh-huh.
También. Claro. Porque también son enfermedades que para la gente que acompaña, como para la familia, son enfermedades que les cambian todo. Hasta esa sensación, les genera hasta por momentos sensación de rechazo.
Claro, sí, totalmente.
Que es irracional también.
Que es totalmente irracional, seguro.
Exacto. No se comprende. Las demencias en general, nuestro pueblo las comprende poco. ¿No? Otros pueblos tienen otro tipo de convivencia con la persona con demencia, pero en nuestro país nosotros lo vemos desde la asociación, ¿no?, de Alzheimer.
Pero la anterior presidenta, la fundadora,
sí,
los años que tuvo con el marido.
Sí, muchísimos años. Muchísimos,
era una extranjera,
años. Eran londinenses.
Londinenses.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Ella...
Ella vive todavía, Sergio. Tiene 93 años.
Pero el tiempo, sí, yo en este momento ahora cerca tengo una situación de Alzheimer a nivel de familia, uh-huh, y también, es decir, lo que significa el trastocar
todo,
la cotidianeidad,
además
y además el ritmo, cómo cambia
todo,
la necesidad
cambia
permanente
todo
de atención.
Sí.
Pero además hay un problema adicional, es que uno, el que está cerca de ese paciente, lo evalúa y lo trata no como lo que es ahora, sino en función del recuerdo y del vínculo que tiene.
Sí,
sí, o la necesidad, o de consejos, o de lo que sea, que esa persona no cumple más esa
entonces
función.
Ahí el conflicto es más grande todavía.
Es más grande. El umbral de la angustia es muy, muy bajo, porque uh-huh, directamente no reconoces aquel que querés. Y entonces ahí es donde viene el desencuentro, y te desesperás en el desencuentro. Entonces por eso ahí tienen que estar los profesionales, por eso lo que ellos hacen es ideal, porque lo que te preservan, también preservan el amor que tenés por esa otra persona.
Y preservan la salud de la familia en sí.
Exactamente.
Nosotros en varias reuniones hemos recibido familias que estaban destruidas, uh-huh, o sea, reuniones en donde hubo llantos, angustias, uh-huh, matrimonios quebrados, reuniones complicadas, y una vez que la persona ingresa y como que se hace una puesta a punto de la persona en todo lo que es alimentación, medicación y los correctos cuidados, como que se logra cierta paz, ¿no?
Sí, sí. Permítanos un minuto para las noticias y seguimos con la gente de la Maison. Seguimos hablando con Anya Mayans, Gabriela García y María Victoria Repiso. Estamos hablando de la Maison y estamos hablando del tratamiento a personas con deterioro cognitivo, con Alzheimer. ¿Y qué otro tipo qué otro tipo de deterioros hay? El Alzheimer es un poco el
Alzheimer es la más común de las demencias.
Uh-huh.
Pero hay otra de tipo vascular, las personas que tienen mucha hipertensión y no se la han cuidado, por así uh-huh decirlo, también presentan demencia de tipo vascular, uh-huh, es una demencia especial. Después están las frontotemporales, que en realidad entre ellas hay diferencia, pero la manifestación corren por el mismo camino,
uh-huh,
salvo la frontotemporal, que la característica fundamental de las personas que tienen este tipo de demencia, se desinhiben sexualmente hablando. Ellos se pueden desnudar en una reunión y quedar impávidos.
Ah, mira.
Sí, entonces hay gente en Uruguay así, lamentablemente. Y después hay otra muy especial, una demencia muy especial que la tiene poca gente, que se llama por cuerpos de Lewy. Es muy especial y es otra parte del cerebro que ataca. Pero en realidad todas tienen la misma sintomatología, ¿no? La pérdida de memoria. Uh-huh. Y los cambios conductuales a medida que avanza la enfermedad.
Cuando ustedes diseñaron la mesón, obviamente el universo de público o de posibles pacientes o gente que se pueda acercar es muy amplio, es desde el que va simplemente a decir, bueno, como decimos, a quedarse una semana, a quedarse unos días, que está perfectamente bien, simplemente lo toma como su nueva opción de vida, hasta pacientes con estas características, por decir en el otro extremo, ¿no?, de la dependencia, ¿no? Digo, también qué desafío para ustedes, que tú hablabas de desafío hoy, un abanico tan grande, porque en definitiva, si yo después voy, llevo al abuelo ahí, digamos, háganse cargo, y también tener muchos profesionales para atender distintos aspectos.
Claro, claro. Nosotros sectorizamos muchísimo y también hay un deber nuestro que es cuidar los residentes que pueden estar mejor de los que pueden estar más deteriorados para cuidar el impacto emocional que es ver a una persona con...
Claro, es muy importante esa sectorización porque de hecho mucha gente que recibimos alude a otros lugares en donde la mezcla a la vista... es más grande, ¿no? Y por más que no suene muy bien humanamente hablando comentarlo, inevitablemente quien tiene a su padre que está bien no quiere que esté en total contacto con personas que no están bien. Porque inevitablemente, si a mí, que tengo la mitad de la edad, tal vez me afecta a alguien que tiene 80 años, se pone muy triste, ¿no? Y sinceramente he recibido gente que me dice, mi padre está en determinado residencial, que ya es otro concepto, y desde que está en ese lugar no quiere hablar o usa pañales o se pone triste. Entonces nosotros, siendo un edificio de apartamento, podemos sectorizar de modo que cada uno esté en el lugar que tiene que estar con el mejor servicio.
Es importante, que quizás no hemos a veces insistido en el concepto del edificio de apartamentos, ¿no? Hablamos de la mesón, dándolo por hecho, pero está bien que lo recuerdes por eso mismo, ¿no?
La privacidad, o sea, cuando se precisa, la privacidad es muy importante.
Sí, claro.
Es que tenemos residentes, o sea, que vienen, que entran, que salen, que hacen su vida, que también esa es, básicamente es la idea. Y entiendo por toda la gente de 40, 50 años que nos consulta por sus padres, que va a ser la población que vamos a tener en un futuro. Porque la gente cada vez se da más cuenta que es mucho mejor ingresar a un lugar, a estar bien, a realmente sentirte pleno y trabajar todas tus áreas, a esperar a un momento en el cual ya es más difícil de manejar toda esa situación.
Cuando decimos mejorar la calidad de vida, supone también tratar de mejorar la expectativa de vida.
Claro, claro. Lo que pasa es que la expectativa de vida, no se puede medir por anticipo. Porque unos tardan más y otros menos. Pero sí que las primeras etapas de la vida sí que hay que vivirlas a pleno, no cabe duda. Con mejor calidad de vida de cuando empezó la persona a padecer la demencia. Y eso se consigue o dentro del hogar o en residencia de este tipo. No hay otra cosa. Es fundamental el tratamiento, ¿verdad? Es fundamental la activación cognitiva para que no siga perdiendo sus capacidades. Y el entorno en que está es sumamente importante. No es lo mismo estar en un entorno cerrado en una casa, que nadie le habla, que no lo sacan a pasear, que no tiene contacto con otras personas, que en el caso de residencia de este tipo... que tiene con quién entablar conversación, con quién establecer...
Eso forma parte de la activación cognitiva.
Exactamente.
Es decir, no dejar que siga deteriorándose y darle la posibilidad de estar en contacto con otros y con una actividad.
Exactamente.
Donde se reconozca a sí mismo.
Exactamente, eso es lo que hay que hacer para que la persona no vaya en forma acelerada hacia el final. Todo esto los enlentece. Lamentablemente no lo cura, pero que sí lo enlentece. Y una enfermedad que es... tan larga y progresiva, creo que esta primera etapa es fundamental.
¿Cómo hace la gente para preguntar, para acercarse?
La gente para comunicarse con nosotros puede llamar al teléfono 2623-3232. Lo repito, sí, claro. 2623-3232. 3232 y con gusto podemos combinar una entrevista para poder conocer la mesón. Y aparte recordarles que nosotros seguimos con un costo diferencial específicamente para personas autoválidas, porque justamente apostamos a una vejez más activa y más sana. Entonces quienes ingresen siendo autoválidos van a tener un costo diferencial que, bueno, es oportuno comentarlo.
Está la página web también, ¿no?
La página web es www.lamesón.com.uy.
Muy bien, les agradecemos. Gracias. Y por supuesto nos encontramos el jueves que viene.
Perfecto. Gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias. Chao.
Gracias.